Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es viernes, por fin viernes, 17 de noviembre de 2023. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! ¿Acaso espera que un día me tropiece? ¿O se quedará esperando? Por fin es viernes, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más? ¿Cuál más, jóvenes? ¿Cuál es? ¿Cuánto ánimo, ¿eh? Es el Daily Diario. Vámonos ya con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a quien, muy emocionado, le pidió que le firmara su disco del Gangnam Style. Xi Jinping expresó su disposición de llevar la relación bilateral entre ambas naciones a un nuevo nivel, que es la manera diplomática de decir, no ubico México, pero qué padre todo. También destacó el liderazgo de López Obrador y el desarrollo alcanzado bajo su gobierno, que es la manera diplomática de decir, no sé quién sea este güey, por favor, llévenselo. Tras ofrecer sus condolencias por las muertes que dejó a su paso el huracán Otis, el líder chino ofreció ayuda para atender la emergencia en Guerrero, tras lo cual AMLO se ofendió. Le dijo que ni él lo lamentaba tanto, que si tenía tanto dinero se comprara un bosque y se perdiera, y se puso a cantar en el bosque de la China de una manera sumamente racista. Por cierto, luego de amenazar con que no lo haría por la presencia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, López Obrador siempre sí se tomó la foto de los líderes. Y no solo eso, nos lo mandaron hasta atrás. Y no solo eso, la pusieron a ella adelante. ¡Sas culera! En otros asuntos, después de la polémica terna de posibles ministras del presidente López Obrador, diversas barras de abogados se pusieron exquisitas y exigieron que el próximo ministro de la Suprema Corte tenga antecedentes profesionales, que sea independiente y capaz. Señor presidente, ahí le va un consejo para lidiar con abogados. Con un quinientón y una patona de bacacho, cambien de opinión de volada. Varos y avaros, todos los martes a las 6 p.m. por Abejorro Media. En su pronunciamiento destacaron la necesidad de nombrar a una persona ideológica y políticamente independiente para fortalecer y respetar la independencia del Poder Judicial Federal. La terna está compuesta por mi cuñada, Berta María Alcalde Luján, la cuñada de la mujer más desafortunada de la ciudad, Lenia Batres Guadarrama, y el doctor Chapatín, dijo María Estela Ríos González. Todas ellas notoriamente más afines a Morena que al baño diario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó tramitar dos solicitudes para revisar los amparos que impiden al gobierno federal echar mano de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Hace unos días, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal solicitó a la Suprema Corte que resuelva el asunto de manera prioritaria, argumentando posibles intereses económicos de jueces, magistrados y personal del Poder Judicial sobre el dinero de los fideicomisos, o como Andrés Manuel les conoce, el fondue para la campaña de Miclao. La titular de la Secretaría de Educación Pública y señora que tiene la misma expresión que tu mamá cuando le explicas cómo funciona WhatsApp, Leticia Ramírez, informó que tras el paso del huracán Otis, o como la 4T le llama, el día ese que hubo mucha humedad, ya comenzó la reapertura de algunas escuelas en Guerrero. La secretaria destacó las acciones coordinadas entre el Gobierno de México y el de Guerrero para atender la emergencia y facilitar el retorno gradual a las aulas, pero no aclaró cuántas escuelas regresaron. Cuando la funcionaria federal explicaba los supuestos avances de este gobierno en materia de reducción del abandono escolar, la legisladora priista Cintia López se puso de pie a su lado mostrando un cartel en el que se leía «Por el bien de los niños, renuncia». Renuncia escrito con S. No es cierto. Pero súper sí puede pasar.
Le pido por favor, diputada, que pueda tomar usted asiento, por favor.
Bueno, presidenta, yo le pido nada más que me diga en qué parte del reglamento viene.
Esto es respeto implícito, diputada, por favor.
Yo estoy respetando a la secretaria.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, un saludo a todas mis AMIS, reportó que ante el huracán. No.
por toque ante el huracán Otis, el sector asegurador tiene registrados 12.035 siniestros. El 49% corresponde a bienes inmuebles y el 51% a miércoles movibles. ¿Acaso? La gente de Guerrero sigue sufriendo, por favor. Les decía, el 51% corresponde a seguros de autos. Las estimaciones iniciales de indemnización alcanzan alrededor de 11.424 millones de pesos, cifra que se puede duplicar si se toma en cuenta el daño que sufrió el peinado de Roberto Palazuelos. En el caso de hoteles, se reportaron daños valuados en aproximadamente 2.122 millones de pesos. Se registraron daños en 111 embarcaciones aseguradas, así como en infraestructura, con valuaciones que alcanzan alrededor de 945 millones de pesos. Y ya que estamos en temas del huracán Otis, el secretario privado de la alcaldesa y señor con cara de que toca la tuba en la arrolladora Banda Limón, Ángel Vargas Rodríguez, fue captado en un video participando en los saqueos de Acapulco. En las imágenes se ve a Vargas muy vergues saliendo de una sucursal de Woolworth con una cuatrimoto eléctrica y una bolsa negra, al parecer cargada con juguetes. Eso Santa Claus iba pasando por Guerrero cuando el huracán los revolcó en un lodazal. Aquí el secretario en plena acción.
En redes sociales fue denunciado el secretario privado de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, Ángel Andrés Vargas Rodríguez, de saquear juguetes a la tienda comercial Woolworth en Cine Río.
Bajo el argumento de que tragar monedas es muy peligroso y se pueden ahogar, el gobierno federal prohibió las máquinas similares a las tragamonedas en casinos que fueron legalizadas durante el sexenio de Felipe Calderón. Debido a que esta reforma no es retroactiva, los 444 casinos existentes podrán mantener este tipo de máquinas durante la vigencia de sus permisos, que no deben exceder los 15 años. El gobierno argumentó que busca proteger a las personas vulnerables ante los efectos dañinos de las apuestas. Y hablando de apuestas, no se pierda todos los jueves a las 8 de la noche La Mesa Apuesta, el mejor programa de apuestas grabado en este estudio. Por su parte, las asociaciones de la industria advirtieron sobre la posible pérdida de empleos y tienen razón. Imagínense a todas esas pobrecitas máquinas desempleadas. Que alguien piense, por favor, en los robots. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la analista Denise Dresser cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, luego de emitir comentarios hacia ella en un medio de comunicación. Aquí sabemos que Andrea es una legisladora sumamente capaz, nada chillona y que definitivamente no se cenó a un funcionario federal y jamás la acusaríamos aquí de eso. No. El tribunal impuso a Dresser una multa de 20.748 pesos, la inscripción en el registro de personas sancionadas por violencia política de género, la obligación de emitir una disculpa pública y además tomar un curso en la materia. La analista fue señalada por expresiones como "es un tema de faldas" y "tener una novia en la campaña", consideradas como violencia simbólica y psicológica. Los magistrados resaltaron la importancia de contribuir a un ambiente político libre de violencia para las mujeres, pero no dijeron nada sobre si está bien o no tener una novia en la campaña y los posibles temas de faldas que esto podría implicar. En temas menos románticos, Cintia Campos Garmendia, directora de Procedimientos Especiales Sancionadores del INE, renunció en medio de acusaciones de haber alterado frases del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Gálvez. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, fingió sorpresa por la renuncia y afirmó que no tenía información sobre las supuestas presiones para que renunciara. En más del Instituto Nacional Electoral, ayer se determinó que los moderadores de los tres debates presidenciales deben tener una participación activa y no pueden haber sido sentenciados en casos de violencia política contra las mujeres. Resolución también conocida como a la ALV con Denise Dresser. El INE estableció que los debates serán los domingos 7 y 28 de abril y el 19 de mayo. Uno de los encuentros se llevará a cabo en el INE y los otros dos en lugares aún por definir, pero se barajan posibilidades como Badiraguato, Caracas y Varadero. Los moderadores deben tener experiencia en periodismo, como la que otorga tener un noticiero en YouTube. Conocimiento de temas de actualidad, como tener menos de 32 años. Y compromiso para participar en capacitaciones y ensayos. ¿Como alguien con posgrado que sigue estudiando? Solo digo.
La importancia de este acuerdo radica en que son las bases para la organización de los debates, no así todas las reglas que se aplicarán, puesto que muchas de las cuestiones estarán sujetas a la aprobación de los formatos en específico. Estas reglas deben ser entendidas como un piso mínimo a considerar y no como un techo máximo por alcanzar. Son las bases para continuar con todos los procesos de preparación de los debates.
El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salmón Tchaikovsky, denunció a Omar García Harfuch, Clara Brugada y Santiago Taboada por actos anticipados de precampaña, o como le conocemos todos actualmente, elecciones 2024. Memelovsky acusó a los mencionados de invadir el mobiliario y las calles de la ciudad con propaganda y realizar eventos sin estar registrados como precandidatos, lo cual considera como una violación de la ley electoral, un acto de trampa y una injusticia para todos los candidatos que de todas maneras no iban a ganar, como él. Rumpelstiltskin solicitó a la autoridad que emita sanciones, ordene el retiro de la propaganda e investigue la procedencia de los recursos utilizados. Simpatizantes para nada acarreados del priista Adrián Rubalcaba llevaron a cabo una marcha en la avenida Paseo de la Reforma para exigir transparencia en el proceso interno de la coalición al grito de «¡Queremos que Adrián rescate la ciudad!». Por su parte, simpatizantes del candidato panista le respondieron al grito de ¡y Santiago Taboada quiere una mamá! Okay. Los seguidores de Rubalcaba expresaron su apoyo con carteles y consignas exigiendo se respete el proceso de la alianza. Este miércoles Adrián Rubalcaba se registró como aspirante en el proceso interno de la coalición. Va por la CDMX.
¡Queremos que Adrián rescate la ciudad! ¡Queremos que Adrián rescate la ciudad!
En este proceso también se inscribieron Luis Espinosa Charizard del PRD y Santiago Totuaba, alcalde panista con licencia de Benito Juárez. En la Ciudad de México, ayer por la tarde un fuerte incendio consumió una bodega de calzado ubicada en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. Bomberos y autoridades de Protección Civil trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otras bodegas, por lo que se tomaron medidas de seguridad, como el desalojo de al menos 500 personas. El jefe de gobierno, Martí Batres, acudió al lugar en el que fue cálidamente recibido por los lugareños e informó que no había reportes de pérdidas humanas ni reporte de lesionados tras el siniestro.
De hecho, hemos estado al tanto de todo el proceso desde el principio.
Sin lesionados ni nada.
No hay fallecidos, no hay lesionados. Y hay una cosa muy importante que hablamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ayudar al control, sobre todo en este lapso.
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se presentó en la colonia Centro y, haciendo gala de sus superpoderes, ayudó a los locatarios a sacar sus pertenencias de la zona del incendio y prometió ayudar a los afectados. La Fiscalía General de Aguascalientes inició una carpeta de investigación por la filtración y publicación de fotografías del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves. Imágenes que muestran las condiciones en que ambas fueron encontradas sin vida en su domicilio. Según la autoridad, las imágenes fueron tomadas antes de la llegada de peritos y agentes investigadores a la escena del crimen. La circulación de las fotografías en redes sociales investiga bajo la ley Ingrid, que aborda delitos contra la Administración de Justicia por la filtración de imágenes de víctimas de violencia. También se considera la legislación local, que prohíbe fotografiar o grabar videos de cadáveres sin autorización de los afectados, a las de «Buenas tardes, don muerto. ¿Me permite fotografiarlo?» Bueno, que conste que el que calla otorga, ¿eh? ¡Ay, quédese quietecito! ¡Clic! Manifestantes, en su mayoría mujeres con cáncer, originarias de Michoacán, bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar contra el desabasto de medicamentos y estudios en el IMSS. Típico de la cáncer, respondió el presidente, antes de que le aclararan que es una enfermedad muy seria. Durante la protesta exigieron quimioterapias y lanzaron consignas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando la falta de medicamentos como un riesgo para sus vidas. La falta de tratamiento provocó este año la muerte de 5 pacientes oncológicos en Michoacán.
Lo único que queremos que es tener nuestro tratamiento en tiempo y en forma. Queremos vivir, queremos estar un poquito más con nuestros seres queridos. Y vamos a nuestras clínicas y la palabra que nos dicen, no hay presupuesto. No hay presupuesto o no tenemos respuesta de las clínicas centrales de la Ciudad de México.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista del Heraldo de Juárez, fue asesinado. El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en la colonia Francisco Sarabia, donde Villagómez se encontraba a bordo de un auto gris cuando fue atacado a balazos. Conocido como el Tiger en el gremio, Villagómez había trabajado anteriormente en el norte de Juárez. Hoy comenzó el Buen Fin, uno de los eventos más importantes para incentivar el consumo en México, y para esta edición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo de seguridad con 14,867 policías en plazas, zonas comerciales, restaurantes, lugares de esparcimiento familiar, bancos y cajeros automáticos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Y vamos a tener desplegados 14,867 efectivos que van a estar dispuestos en diversos lugares de la Ciudad de México.
A partir de hoy y hasta el lunes 20 de noviembre, cerca de 45,000 establecimientos y proveedores participarán y se estima una derrama económica nacional de 141,000 millones de pesos. En Filipinas, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió la isla de Mindanao. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni se ha emitido alerta de tsunami. Sin embargo, aconsejaron a los residentes que estuvieran alerta por posibles réplicas. En redes sociales circulan videos del terrible momento. En Argentina, el partido La Libertad Avanza, liderado por el candidato presidencial de ultraderecha y Wolverine con una reacción alérgica, Javier Milei, denunció este jueves que fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en el supuesto fraude durante la primera vuelta electoral del 22 de octubre. La Libertad Avanza presentó un reclamo ante el órgano electoral en el que afirma que la Gendarmería Nacional alteró los resultados de las actas de escrutinio. El partido solicitó medidas para la custodia de los votos en la segunda vuelta de este domingo que disputarán al oficialista Sergio Massa. Milei y Massa se medirán en 3 días en uno de los comicios presidenciales más reñidos. En Abejorro Media estamos seguros que ganará la Massa. Massa. Massa que Massa. No. No puedo decir eso. Siguiente nota, por favor. En España, el socialista Pedro Sánchez fue reelegido como presidente del gobierno por mayoría parlamentaria. En la votación, Sánchez obtuvo los votos de 179 legisladores y solo los diputados conservadores votaron en su contra. La reelección se celebró después de casi 2 días de debate entre los líderes de los partidos que se centraron en el controversial pacto de amnistía a separatistas catalanes, que Sánchez aceptó a cambio de su apoyo para ser reelegido. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció la separación de su pareja sentimental, Irina Caramanos. El mandatario dio a conocer su flamante soltería, asegurando que ella es una mujer extraordinaria, que van a seguir siendo compañeros para siempre. Y le deseó mucha suerte en las 20 auditorías que le van a caer en los próximos meses. En la Liga MX Femenil, este jueves se jugó la primera semifinal de ida en el Clásico Nacional. Chivas recibió al América en el Estadio Akron, en el que a pesar de una ventaja tempranera de las Águilas, el emocionante encuentro finalizó 2-2. Y si así estuvo el juego de ida, imaginen nomás este domingo, el de venida. En la NFL, liga que supe que existe únicamente porque Taylor Swift anda con uno de los porteros. Sí. De los porteros, ¿no? Comenzó la semana 11. Los Cuervos de Baltimore recibieron a los Bengalíes de Cincinnati en el M&T Bank Stadium. El marcador final fue de 34-20 a favor de Baltimore. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ¿son los que cuidan que no haya tenis Mike Guardidas?
Sí, obvio.
Informó que un tenista mexicano y uno guatemalteco fueron suspendidos de por vida debido a que estuvieron implicados en un asunto de apuestas y amaño de partidos. Y hablando de apuestas, no se pierda todos los jueves a las 8 de la noche, La Mesa Apuesta, el mejor programa de apuestas grabado en este estudio. Ambos tenistas, que nunca estuvieron ni iban a estar en los primeros lugares de la ATP, también recibieron una multa económica. Además de ellos, tres tenistas mexicanos más recibieron suspensiones de 12, 10 y 3 años por cometer infracciones. La selección mexicana varonil juega este viernes contra Honduras en los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional de ese país, donde el Tri no jugaba desde hace 30 años. Y nomás viendo el nivel que trae, seguirá sin hacerlo. En el Gran Premio de Las Vegas, la sesión de práctica libre fue cancelada en menos de 10 minutos debido a un incidente en el que Carlos Sainz chocó con una tapa de alcantarilla, dañando su monoplaza de Ferrari. Esteban Ocon, de Alpine, también tuvo problemas relacionados con la misma alcantarilla. La tapa que se desprendió obligó a los comisarios de carrera y los organizadores del evento a revisar todas las alcantarillas, retrasando el programa alrededor de 2 horas. Finalmente, Charles Leclerc y Carlos Sainz, ya sin las tortugas ninja interviniendo en el trazo, terminaron en las primeras posiciones de la segunda práctica, mientras que Sergio Pérez quedó en cuarto lugar. Jóvenes, ya llegamos al final de esta emisión. ¿Sí? ¿Y adivinen qué? Es viernes. Pero no hay daily diario hasta el lunes. Troste. Bueno, no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Además, a las 9 de la noche del domingo, Memorafilia, el mejor programa de coleccionistas de Abejorro Media. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok y si no, nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.